donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio. Abrimos aquí el espacio Por tu Salud. Imaginemos por un momento la próstata, una glándula pequeña del tamaño de una nuez, situada justo debajo de la vejiga en los hombres. Bueno, durante años probablemente no penséis en ella, hasta que da problemas. Claro, su función es fundamental. Produce líquido que transporta y protege los espermatozoides. Pero claro, ¿qué pasa cuando algunas de sus células se dejan de comportar con normalidad y empiezan a crecer sin control? Pues que estamos ante un cáncer de próstata. Y en el caso de la próstata, eso puede ocurrir o de manera muy rápida o de manera muy lenta. Pero tengo a alguien hoy que nos lo va a explicar muy bien. Hoy contaremos con el doctor Natalio Cruz, urólogo, andrólogo y director médico del grupo Andromedi. Lo veremos enseguida.
Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio.
Pero antes, la contaminación atmosférica está detrás de unos 62.000 ingresos hospitalarios urgentes, lo que representa el 2,5% de todos los ingresos que se registran anualmente en España, según un trabajo elaborado por el Instituto de Salud Carlos III del Ministerio de Ciencia. Patricia Torres, bienvenida de nuevo.
Así es, Mariló. De ese total de ingresos por causa respiratoria, la contaminación se relacionaría con el 7,8% de los casos, lo que supone 33.000 altas hospitalarias al año, y con el 6,9% en relación a los ingresos que se producen por causas cardiovasculares. Esto es 9.000 hospitalizaciones anuales. Asimismo, la polución se relaciona a corto plazo con 320 ingresos por causas neurológicas, lo que representa el 12,5% de los ingresos por estas dolencias. En esta monografía recoge que los principales contaminantes perjudiciales para la salud de las grandes ciudades españolas son el dióxido de nitrógeno, el ozono troposférico y el material particulado menor de 2,5 micras, así como el menor de 10 micras. Ante estos resultados, los autores del artículo han hecho hincapié en la recomendación de reducir el tráfico en las ciudades, instaurar zonas de bajas emisiones y fomentar la movilidad sostenible para disminuir los niveles de los principales contaminantes que afectan a la salud.
Queremos contar también que Sevilla hoy celebra una maratón de donación de sangre que hace mucha falta con motivo del Día del Donante, que es el próximo sábado.
Así es, se necesita aumentar, Mariló, la reserva de todos los grupos y sobre todo aumentar el número de donantes que tras la pandemia no se ha recuperado, según la directora del Centro de Transfusión Sanguínea de Sevilla, María José Aguado.
Tenemos también problemas poblacionales, cada vez tenemos menos personas jóvenes porque no nacen, entonces está costando encontrar ese relevo generacional por un tema poblacional.
Lo cierto es que durante la mañana muchas personas han respondido a este llamamiento.
Yo tengo 19 y 21, por ayudar a la gente y que te sientes luego muy bien.
Padre que falleció el mes pasado, era donante hasta que ya dejó de, no pudo seguir por su salud. Y entonces, pues eso a mí siempre me ha motivado, seguir su ejemplo.
Este viernes abordaremos este asunto en el espacio Salud Sin Bulos con Carlos Mateo, coordinador del Instituto Salud Sin Bulos, con motivo del Día del Donante, que se celebra este sábado.
Claro que sí, más si lo haremos. La lactancia y el chupete contribuyen a disminuir, ojo a esto, el riesgo de muerte súbita en bebés.
La Asociación Española de Pediatría ha subrayado que tanto la lactancia como el empleo del chupete contribuyen a disminuir el riesgo de muerte súbita e inesperada del lactante, mientras que la exposición al tabaco, alcohol y drogas lo agrava. Los casos son más frecuentes en varones que en niñas, especialmente entre el primer y segundo mes de vida, durante el sueño de madrugada o a primeras horas del día y en las estaciones de otoño e invierno. En cuanto a las causas más comunes, las infecciones representaron el 51% y las cardiopatías el 31. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística, la tasa de muerte súbita inesperada del lactante en España es de 0,14 por cada 1.000 nacimientos vivos. Entre las medidas que la asociación sugiere para un descanso seguro del bebé se encuentran colocarlo siempre boca arriba y acostarlo en una cuna con colchón firme y sábanas bien ajustadas. Asimismo, se recomienda evitar objetos en la cuna y se desaconseja el colecho en camas, sofás o superficies blandas, especialmente en menores de 4 meses, prematuros o de bajo peso.
Desde luego, por mucho que nos guste, Patricia, por mucho que nos guste, el colecho no está indicado.
No, no es recomendable.
Avanzamos la pregunta.
¿Hay relación entre el dolor de cabeza y el momento del día en el que lo sufres? La doctora Carmen González Oria, especialista en neurología del Hospital Virgen del Rocío, coordinadora del Plan Andaluz de Cefaleas de la Consejería de Salud, será la encargada de contestar a esta pregunta, como siempre, a partir de las 7:07.
Pues ojalá no le duela a nadie la cabeza, claro, hoy, por ningún motivo. Muchísimas gracias, compañera Patricia Torres.
A ti hasta mañana, un abrazo.
6:09.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
Caminé entre incienso, cornetas y silencio. Sentí una fe indescriptible. Andalucía no se visita, se vive. Y sin darte cuenta, es tu revelación.
Junta de Andalucía.
Concert Music Festival, Chiclana de la Frontera, Gran Opening Concert Music Festival, con gente de zona en concierto, más DJs invitados el 3 de julio. Entradas a la venta en Ticketmaster. Organiza Ayuntamiento de Chiclana y patrocina Cadimar. Patrocinador principal, Lenovo Motorola.
Hola, ¿sabías que si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico, en las Residencias de Mayores Vallesol podemos ayudarte? Sí, contamos con profesionales que te ayudarán a recuperarte más rápido y por mucho menos de lo que imaginas. Infórmate en el 924 24 25 o en vallesol.es. En Vallesol, nosotros nos conocemos, nos cuidamos, nos queremos.
Lejía 37.
¿Cómo?
Lejía 37.
Toma que toma.
37.
Dale. Lejía 37, Lejía 37.
La mejor lejía que ha existido siempre.
Lejía 37, Lejía 37.
Todo lo que limpia.
Prueba nuestro multiusos con lejía y espuma activa. De Grupo Santa María.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta. Aire acondicionado Whirlpool de 2200 frigorías por 299 euros. Y de 3000 frigorías por 325 euros. Ambos con motor inverter de 19 decibelios. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle nivel 23. Sacaba.
Reventón 5 océanos. Hasta el 14 de junio reventamos los precios. Pechuga de pollo fileteada a 4,50 el kilo y mini croquetas de jamón a 1,40 la bolsa de 500 gramos.
No te pierdas este reventón de ofertas explosivas. Pechuga de pollo fileteada a 4,50 el kilo y mini croquetas de jamón a 1,40 la bolsa de 500 gramos.
Reventón 5 océanos.
El resumen del día lo tienes en El Mirador de Andalucía.
Toda la información y la última hora.
Los deportes.
Los detalles importantes de la economía.
Entrevistas con el análisis de los temas que te afectan.
El Mirador de Andalucía. De lunes a viernes. Desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía.
Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 106.
670 94 30 15, 670 940 200, aunque hemos elaborado todo el equipo preguntas interesantes para el doctor Natalio Cruz, urólogo, andrólogo y director médico del grupo Andromedi. También pueden llamar los oyentes para hacer las preguntas que de las que tengan dudas, ¿no? Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Hola, buenas tardes, Mariló, buenas tardes a todos, gracias a vosotros.
Bueno, ¿qué síntomas deben alertar a un hombre para consultar al urólogo, doctor?
Bueno, es curioso porque la próstata en sí sí da síntomas, ¿sí? Por el crecimiento, pero los síntomas son indistinguibles del cáncer de próstata. El cáncer de próstata básicamente se ha de buscar, ¿no? Se ha de buscar porque los síntomas que suelen aparecer con la edad como consecuencia del crecimiento prostático son un aumento de frecuencia urinaria, una dificultad para empezar a orinar, que te levantes por la noche, que tienes que levantarse más de una vez por la noche, dos veces, tres veces, que no aguante uno más de dos horas sin orinar. Todos estos síntomas son comunes al crecimiento prostático, ¿no? es cuando vienen a la consulta y uno hace algún análisis específico para detectar el cáncer, cuando ya, digamos, tenemos la sospecha de que pueda tener un cáncer de próstata, pero realmente es bastante, lo que decimos en medicina, silente, porque se produce sin dar señales.
Es por eso por lo que suele detectarse tarde, porque claro, una piensa, si es tan común, ¿por qué se detecta tarde a veces, no? Y puede ser esta la respuesta a lo que acaba de comentarnos, doctor.
Sí, efectivamente, el cáncer de próstata se está diagnosticando, pero ya empezamos a estar menos de acuerdo con eso de que se diagnostica tarde, porque realmente el diagnóstico en los últimos 10 años, el diagnóstico de cáncer de próstata ha aumentado espectacularmente. Se entiende que desde 2014 la tasa de diagnóstico va subiendo un 3% anual. Eso es bastante y es porque cada vez se hacen análisis, que concretamente un análisis muy, 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 muy indicativo es el PSA en sangre, un marcador en sangre, pues como se están haciendo de forma cada vez más anticipada, más precoz, y los hombres se están acostumbrando a ir a que su médico les haga su análisis de PSA o su urólogo.
¿Y es infalible? ¿Es infalible, doctor, el PSA?
Bueno, no es infalible, ninguna prueba es infalible, pero sí que tiene bastante sensibilidad. Lo que hablamos nosotros es sensibilidad del PSA, porque digamos que es difícil que haya un cáncer que no dé un PSA elevado. Entonces sí que nos sirve como muy buena herramienta diagnóstica.
Y, doctor, ¿qué diferencia hay entre un agrandamiento benigno de la próstata y un cáncer? Porque creo que debemos explicar también a los oyentes cuál es esa diferencia.
Sí, es importante saber que el cáncer se origina cuando las células del cuerpo comienzan a crecer de forma descontrolada. Una célula se hace maligna y empieza a crecer de forma descontrolada. La glándula prostática crece a lo largo de toda la vida del hombre y va agrandándose. Eso es lo que conocemos como la hiperplasia benigna de próstata. Esto estrecha la uretra y hace que la orina sea más difícil. Cuando se originan una serie de células que crecen de forma incontrolada y son de un carácter maligno, entonces cuando hablamos del cáncer, hay un descontrol por parte del sistema de reconocimiento que tiene el propio sistema inmunológico del individuo, que hace que empiecen a crecer de forma descontrolada. Eso puede ocurrir en cualquier lugar, por ejemplo, un cáncer de pulmón, ¿no? Son células que empiezan a crecer de forma descontrolada, no son detectadas como erróneas por parte del sistema inmune y crecen hasta hacerse tumorales y hacerse neoplásicas, que se llama, células malignas.
Doctor, hay que explicar también el tacto rectal. ¿Es doloroso el tacto rectal? ¿Sigue siendo necesario?
Bueno, tenemos que decir que sí. Desde luego, si no hay síntomas y el PSA está normal, pues en algún caso se puede demorar el tacto rectal. Pero el tacto rectal sigue siendo un índice, digamos, no es muy molesto realmente, no es doloroso, puede ser molesto, pero no es doloroso. Y con una buena lubricación y con delicadeza, pues la verdad es que no tiene por qué doler. El tacto rectal se usa además pues para saber, digamos, el grado de extensión que puede tener, es decir, lo grande que podría ser el tumor de la próstata. Desde luego sí es necesario, sí es imprescindible cuando se detecta un PSA alto, porque ayuda mucho a diferenciar, por ejemplo, una inflamación prostática, como puede ser una prostatitis, de un tumor, un cáncer de próstata. Y es una exploración, obviamente, que no tiene coste, que es sencilla, que es fácil de realizar. Y una vez que tiene cierto entrenamiento, aporta muchísima información.
Y doctor, ¿qué papel juega la genética en el cáncer de próstata?
Bueno, cada vez hay más investigación en ese sentido y sí que parece que hay un determinante genético en el cáncer de próstata. De hecho, hay una determinación familiar. Es más frecuente el cáncer de próstata en aquellos pacientes, aquellos señores que tienen antecedentes familiares de cáncer de próstata. Y sí que hay determinadas investigaciones que van relacionadas hacia la prevención en algunos grupos de riesgo. Esto, bueno, está todavía en fase experimental, pero sí que parece que van por ahí la posibilidad de prevención. No hay realmente algo que nos ayude a prevenirlo, salvo el diagnóstico precoz, la detección temprana. Y parece que sí, que en algunos grupos de riesgo podría ser interesante hacer alguna manipulación genética.
Uh-huh. Qué interesante esto que nos cuenta, ¿no? ¿A partir de qué edad un hombre tiene que empezar a revisarse la próstata? ¿Esto hay un momento en vuestra vida que es así, doctor?
Sí, yo diría que, a ver, vamos a ver las estadísticas.
Que hay un poquito de resistencia.
Sí,
también,
eso es verdad.
¿No?
La edad media de diagnóstico del cáncer de próstata actual es de 67 años, quizás un poco tarde. Digamos que 6 de cada 10 pacientes con cáncer de próstata se dan por encima de los 65 años. Pero claro, eso significa que 4 de cada 10 se empiezan a producir. Es muy, muy raro que aparezca antes de los 40. Por tanto, yo diría que entre los 40 y 60 sería el momento de empezar a hacerlo. ¿En qué población había que hacerlo ya a partir de los 40? Pues si tienes antecedentes familiares, eres de raza negra o tienes un origen africano. Estos grupos de riesgo, sin duda, habría que hacer. También algunos que hayan sido expuestos a tóxicos ambientales, como radiaciones, los pacientes con tabaquismo. Habría que anticipar, digamos, a partir de los 40-45 años, hacerse ya PSA. En un varón blanco que no tiene antecedentes familiares, posiblemente podríamos esperar a los 50 años para empezar a hacer la detección. Por eso digamos que tenemos una franja ahí entre 40 y 60 años.
¿Y cada cuánto, no sé si lo he comentado, cada cuánto tiempo se recomienda hacer estos controles? Desde que te haces el primero, ¿qué tiempo debe pasar para el segundo y así sucesivamente?
Yo creo que una buena medida es un control anual. Hacerse una vez al año un PSA, que bueno, no viene mal hacer una analítica, es una prueba relativamente barata, además, no supone un coste importante para el sistema público ni tampoco en un ambiente privado, y sí que se debería hacer una vez al año.
¿Y en qué casos usted recomienda, doctor Cruz, una biopsia directamente? Cuando, bueno, me imagino que la cosa está no tan bonita como a usted le gustaría, y el paciente solo va a aclarar el diagnóstico con una biopsia, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, una vez que tenemos, lo primero que tenemos que tener es un PSA. Estamos hablando que la mayoría de los hombres deberían tener un PSA por debajo de 4 nanogramos por mililitro. O sea, el punto de corte serían los 4. Por encima de 10 de PSA, la probabilidad de tener un cáncer de próstata es de un 50% y por tanto van seguro a biopsia. Y hay un intervalo que podría ser entre 4 y 10, que digamos un intervalo límite que podemos decir que la probabilidad es de un 25% de tener un cáncer de próstata. Por tanto, una vez que tenemos el PSA por encima de 4, va a depender de algún otro factor. Hoy día nos podemos aproximar mucho más a saber qué probabilidad, si tengo por encima de 4, qué probabilidad tengo de que tenga un cáncer de próstata mediante una prueba de imagen que es la resonancia. La resonancia nuclear magnética nos permite saber la densidad que tiene un posible foco, un nódulo que tengas dentro de la próstata. Y realmente hay una clasificación hasta en 4 niveles y en función del resultado de esa resonancia, digamos que entre 4 y 10 podríamos evitar la biopsia de la próstata, ¿no? La biopsia de la próstata con una resonancia nos puede decir, no, pues ese nódulo que aparece es altamente sospechoso, tiene una densidad a la resonancia que es compatible con un cáncer y por tanto se debe biopsiar. En este caso, pues la biopsia se puede hacer lo que llamamos biopsia por fusión. Se hace una biopsia dirigida por ecografía con unas imágenes que fusionamos de forma, digamos, digital, de forma en un ordenador, fusionamos las imágenes de la ecografía con las imágenes de la resonancia. Y por tanto vamos directamente a intentar cazar ese nódulo que ya previamente ha dado un PSA alto, es decir, ya por encima de 4, y que además nos ha dado una imagen en resonancia que es altamente sospechosa de un cáncer.
Vamos a recordar el teléfono del programa. Estamos charlando con el doctor Natalio Cruz, que es urólogo, andrólogo, director médico del grupo Andromedis, sobre el cáncer de próstata, que además hoy es el Día Mundial.
Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 106.
670 94 30 15, por si tienen alguna duda, 670 940 200. Vamos a hablar de los tratamientos, si le parece, doctor Cruz. ¿Cuáles serían las principales opciones de tratamiento que hay actualmente, una vez que ya se nos ha diagnosticado ese cáncer de próstata?
Bueno, ha variado muchísimo. El tratamiento del cáncer de próstata ha variado muchísimo. Vamos, yo recuerdo, y hace ya tiempo, cuando estaba haciendo la especialidad, realmente hay que decir que el cáncer de próstata es peculiarmente sensible a la testosterona. Bueno, vamos a decir que en la próstata puede haber diferentes tipos de cánceres, pero la mayoría son adenocarcinomas. Y el adenocarcinoma crece cuando hay testosterona. Por tanto, hay múltiples opciones de tratamiento. Si el cáncer está localizado, tiene bajo grado, se ha localizado con una biopsia, se ve que tiene muy poco grado, está grado de malignidad, decimos, ¿no? Está localizado en la próstata, no tiene un PSA muy alto, se puede hacer lo que se llama observación o vigilancia activa. Esto es hacer revisiones periódicas y realmente esa vigilancia activa se va a ir prolongando con revisiones que van haciéndose con imágenes cada 6 meses con PSA y cada año con una resonancia. Si se ve que no crece y no da síntomas, no da problemas, realmente una vigilancia activa es una buena opción. Esto antes era impensable, o sea, realmente siempre interveníamos, ¿no? Otra opción que tenemos es dar tratamiento hormonal. Como es sensible la testosterona, si nosotros frenamos la testosterona del hombre, pues realmente podemos conseguir que no crezca y vamos haciendo una observación, ¿no? O sea, hacemos un tratamiento hormonal, que era el tratamiento más extendido antiguamente. Es decir, antiguamente prácticamente todos los hombres iban a un tratamiento hormonal. Sí. ¿Qué pasa? Pues que cuando a un hombre le quita la testosterona, sexualmente queda prácticamente con disfunción eréctil, sin ganas, sin apetito sexual, aumenta la osteoporosis y realmente tiene un coste elevado como calidad de vida, ¿verdad? Entonces aparecen ya los tratamientos con intención curativa. Y los tratamientos con intención curativa son, la primera, la cirugía. La cirugía ha evolucionado también muchísimo en el cáncer de próstata. La cirugía del cáncer de próstata es diferente a la cirugía de la hiperplasia benigna de próstata, porque la hiperplasia lo único que quieres es reducir el tamaño de la próstata, mientras que con la cirugía del cáncer lo que quieres es quitarla completamente, hacer lo que se llama prostatectomía radical. Y esta cirugía ha evolucionado mucho en los últimos años. Hemos pasado de hacerla vía abierta con unos, digamos, una agresividad importante, un coste en tiempo de hospitalización prácticamente de una semana, a hacerla con una cirugía después laparoscópica, menos invasiva, con una precisión mayor a la hora de quitar la glándula prostática, a la hora de quitar la próstata, y finalmente cuando se ha incorporado ya la robótica, cirugía robótica, es más precisa también, tiene menos efectos adversos y permite una estancia hospitalaria mucho menor. Ya con 2 días de estancia hospitalaria normalmente el paciente puede llegar a casa con grado de seguridad, ¿verdad?
Nos está llamando doctor Paco de Sevilla. Vamos a atender su llamada, su pregunta, lo que le inquiete. Paco, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, adelante.
Mire, yo estoy escuchando, doctor, yo tengo hiperplasia benigna. Y mi médico de cabecera de familia me dijo que, vamos, yo soy camionero y está relacionado mucho con ello, me dijo. Pero bueno, Yo estoy tomando psilocibina, lo que sí es verdad que por lo incómodo de los efectos secundarios y eso hay veces que la dejo de tomar. Porque, no sé si tendrá relación, porque las infecciones de orina, incluso ahora estoy esperando un análisis del líquido seminal también que me dio positivo en infección y me suelen dar muy a menudo. Para saber por qué, ya me lo explico mi médico, pero para corroborar si la psilocibina ayuda a que eso no pase.
Bueno, muchas gracias, Paco, por la pregunta, porque sí, efectivamente, lo que está pasando y es que, claro, cuando aumenta el tamaño de la próstata, se dificulta mucho el vaciado de la vejiga. Hay que orinar muy frecuentemente y me imagino que encima para una profesión como camionero, el tener que estar parando pues cada hora, cada dos horas, pues la verdad es que puede entorpecer bastante, ¿no? O cada media hora.
Cada dos horas,
efectivamente. Quizás con la psilocibina logre vaciar mejor la vejiga y a lo mejor puede prolongar hasta tres horas, o dos horas y media o así, ¿no? Pero efectivamente la psilocibina lo que hace es abrir el cuello de la vejiga, mejora la micción. Si a pesar de todo va teniendo infecciones urinarias de repetición, ya entonces posiblemente haya que plantearse alguna alternativa diferente, ¿no? Porque cuando empiezan a aparecer infecciones de repetición es que a pesar del tratamiento médico no se está vaciando bien la vejiga. Quedan gérmenes ahí en la orina y esa infección de repetición pues a veces incluso nos lleva a pensar ya en cirugía.
Bueno, Paco, ¿aclarado o necesita alguna otra aclaración?
Sí, claro, ya sí. Analizar lo que pase claro. Y hablarlo con mi médico, ¿vale?
Muy bien, que vaya bien. Muchísimas gracias. Bueno, hasta ahora. Adiós. Joaquín nos está llamando desde Sevilla también. Joaquín, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, cuéntele al doctor.
Pues yo, mira, a lo igual que el camionero, este hombre que es camionero,
sí, sí.
Yo también transportista.
Sí.
Me he hecho ya de prueba de análisis, porque mi padre tiene pólipos en la vejiga hace mucho tiempo y ya tengo 52 años. Me he hecho pruebas y me hicieron también el tazo rectal también, por si tenía algo en la próstata. Me costaba trabajo a la orina algunas veces y luego flacidez a la hora de mantener relaciones y bueno, una cosa así, y me han dicho que no tenía nada y la verdad que es preocupante, lleva un tiempo así. Y dos veces que he ido me han dicho lo mismo.
Bueno, y
quería preguntar a vosotros si eso era normal o...
Si es normal o no, le preocupan. Bueno, a ver, doctor.
Claro, ya le han hecho, digamos, el chequeo de que no tiene un cáncer de próstata. Sí que lo que es probable que tenga ya un crecimiento benigno de la próstata con 52 años y dificultad para orinar. Y a lo mejor lo que sí que debería expresar que esos síntomas, y siendo transportista, pues también le están limitando. Yo siempre digo que hay un momento en el cual el tratamiento es necesario, ¿no? O sea, si uno tiene un cáncer de próstata, para mejorar tu supervivencia te tienes que tratar. Pero en la próstata benigna influye mucho lo que repercutan los síntomas en su vida diaria, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que se levantan tres veces por la noche a orinar y dicen que están felices, ¿no? Y hay otros que se levantan tres veces a orinar por la noche y dicen que ya no puedo descansar, necesito un tratamiento. En su caso, que tiene dificultad para orinar, incluso que también tiene algún problema sexual, yo me acercaría a su médico o a su urólogo para pedir un tratamiento, porque sí que le está condicionando en su vida de transportista esa frecuencia miccional o esa dificultad para orinar, ¿no? Entonces sí que se puede tratar.
Vale, vale.
Pues que vaya muy bien, Joaquín. Un saludo.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Recordamos de nuevo el teléfono del programa, que es este.
Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 106.
670 94 30 15, 670 940 200. Un mensaje de texto, doctor, que le voy a leer. Hablando de la próstata, a mi padre se le escapa la orina y no quiere hacerse pruebas. A través de la sangre se puede detectar si pudiera tener algún problema para poder animarlo a que se haga más pruebas. Dice que no dice el nombre. Porque nos escucha y porque, bueno, probablemente le da vergüenza que sepa que él está llamando para preguntar por su padre. lógico, ¿no? Bueno, lógico por otro lado, porque esto es con lo que os encontráis los médicos.
Sí, la verdad es que cada vez ocurre menos esto, eso, ¿no? Cada vez ocurre menos, los hombres cada vez se conciencian mal y sí que el crecimiento prostático puede dar escapes de orina. Y la verdad es que es vergonzante a veces para el hombre, pero esto tenemos que superarlo. Lógicamente es como un escape de orina en la mujer. También hay que superar la vergüenza y no es normal que a una mujer se le escape la orina. Y tampoco es normal que a un hombre se le escape la orina. Tiene tratamiento, tiene posibilidad de mejora, obviamente. El análisis que se le puede hacer es hacerle un PSA, buscar si lo que tiene es una sospecha de cáncer de próstata o tiene el PSA normal, pero tiene síntomas, en cuyo caso sería un crecimiento benigno de la próstata. Hay que convencerlo de que efectivamente si se pone un tratamiento, hombre, pues va a estar muchísimo más confortable, no va a necesitar pañales, no va a estar con escapes de orina, va a poder salir a la calle, puede, no sé, alternar, puede salir con los amigos a tomarse un café, en fin. Realmente la calidad de vida de una persona que tiene escapes de orina está bastante comprometida, ¿no? Y realmente se limita muchísimo.
Juan Luis nos está llamando desde Algeciras. Juan Luis, adelante.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas adelante, tardes. Cuéntele al doctor.
Vamos a ver. Yo fui el urólogo y por precaución me mandó... Yo tengo hiperplasia benigna de próstata. Me mandó una biopsia de próstata.
Sí.
¿Cuál es mi suerte? Que en el resultado... me meten una infección de una bacteria. Entonces, me tratan en la residencia con antibióticos y claro, me hacen un cultivo de orina y un hemocultivo de sangre y sale todo negativo. A la semana vuelvo con dolores otra vez y me inyectan en vena el ciproprofloxacino. Me voy bien, voy al urólogo y me dice que los resultados han sido negativos todos. ¿Cuál es mi sorpresa? Que voy al médico de familia, me manda un cultivo y sale una bacteria, pseudomona, no sé qué más. Entre 25 y 50 mil, sí. Y claro, me vuelve a mandar a la residencia. Por lo visto, el ciproprofloxacino era bueno y me mandan... el ciproprofloxacino en 750 miligramos y me ha dejado listo de papeles, vamos, he estado fatal.
Claro, Juan Luis.
Claro, está hablando de un antibiótico, claro. Doctor.
De un antibiótico, vale, un antibiótico.
Sí, vale, un antibiótico que le han dado para una prostatitis, una infección que ha cogido en la próstata.
¿Y cómo está ahora, Juan Luis?
Pues mire, precisamente hoy que me hizo otro cultivo el médico de familia... ya ha salido negativo. Yo tengo un pequeño dolorcito en la zona genital, pero ella me ha dicho que ha salido negativo, que ya no está la bacteria. Entonces, el problema que yo planteo es que yo creo que eso me lo puse, la bacteria salió a partir de que me hicieron la prueba de la biopsia.
Sí.
Entonces...
A ver, Juan Luis.
Creo que... Sí, dígame.
Sí, bueno, sí. Comentar el caso y realmente sí. Decirle que, hombre, cuando se le indica la biopsia es porque tiene un PSA sospechoso o porque ha tenido un tacto
9,2, rectal. 9,2, claro. 9,3 era.
Efectivamente, estaba ya, bueno, al límite del cerca del 10, tenía usted una alta probabilidad de, digamos, casi un 50% de tener un cáncer de próstata y se ha procedido bien, es decir, le han hecho una biopsia. Hay dos tipos de biopsia, la que se hace por vía transrectal, que es la más frecuente, que por
esa
mucho,
la que me han hecho.
Efectivamente, cuando uno, por mucho que se limpie la zona esa, la zona del recto, de la zona, digamos, por dentro del ano, pues por mucho que se limpie, por mucha limpieza que se haga previa y preparación y antibiótico y todo, hay un riesgo de infección, claro, en algunos pacientes se infectan. Y una vez que se infectan, precisamente son las bacterias estas, las pseudomonas, son unas de ellas de las que habitan en el tracto rectal y que contaminan la próstata. Claro, ha sido una infección que ha sido difícil de quitar, que hay que darle vía intravenosa, que han necesitado tratamiento. A alegrarnos en primer lugar porque usted el resultado ha sido negativo, entiendo, para el cáncer de próstata, con lo cual, hombre, aunque ha sufrido una prostatitis, pero alégrese de que de alguna manera el resultado ha sido negativo. Ha entrado dentro de ese otro 50% que con su PSA no tiene cáncer de próstata, ¿no? Yo de todas formas recomendarle que se haga un seguimiento del PSA al menos una vez al año y que bueno, ahora quedarán unas molestias que son típicas, esas molestias genitales después de una prostatitis, de una infección que ha tenido ahí.
Bueno,
pues muy bien, caballero, pues
muchísimas gracias Juan Luis. Yo quería preguntarle también cuánto tiempo le durarán esas molestias, ¿eso tiene un tiempo, doctor?
Sí, hay una primera fase en la cual es muy irritante. Una prostatitis da muchas ganas de orinar, un dolor cada vez que se orina, disminuye el chorro, la calibre del chorro y puede llegar a dar fiebre, incluso un mal estado general. Necesitan algunos un ingreso por una prostatitis. Después de pasar ese periodo, baja la inflamación y queda pues como cuando uno ha tenido un catarro, ha tenido una infección o una amigdalitis y después queda un poquito de dolor cada vez que se traga, queda un poquito de molestia. Eso se puede perpetuar incluso meses después de pasar la prostatitis. Ya no hay que tratarlo porque ya no necesita antibiótico, pero sí que puede pedirle bien algún antiinflamatorio.
Muy bien, bueno, pues hemos oído el caso de Juan Luis. Vamos a escuchar ahora a Paqui. Paqui, bienvenida. Nos llama desde Granada.
Buenas tardes.
Adelante, cuéntele al doctor, Paqui.
Yo soy una señora ya que tiene cerca de 80 años. Llevo ya bastante tiempo con esa de la orina. He estado tomando varias pastillas, pero como tienen tantas contraindicaciones, mi médica de cabecera me mandó los parches, ¿sabe usted? Yo fui para operarme. Pero me dijo la uróloga que eso había que perder unos pocos kilos de peso. En fin, ya lo he perdido. Pero cuando el COVID me llamaron, ¿sabe usted? Pero yo ya, como ya sabe usted, había tanto en los hospitales y eso podía esperar, pues no he vuelto ahí ni ya me han vuelto a llamar. ¿Usted qué me dice?
Hombre, Paqui, eso ya le decía al principio que ahora ya, si usted ha perdido peso y sigue con ese problema importante de incontinencia, yo iría al médico para que sean ellos de verdad los que le valoren, los que le digan la mejor oferta. Hay tratamientos bastante poco invasivos actualmente, es decir, son tratamientos prácticamente que se hacen en régimen ambulatorio. Hay tratamientos que incluso unas sustancias que se ponen dentro, infiltradas dentro de la uretra, le quitan la incontinencia y no tiene más escapes. Es decir, que realmente se podría pensar, incluso a pesar de la edad que tiene, se podría pensar en solucionarle el problema, o por lo menos ayudarla o aliviar los síntomas.
Que yo, mire usted, la uróloga pensaba operarme, ponerme una malla.
Sí.
Ya sabe usted cómo operaba. Yo no sé si ahora.
Sí, sí.
Pero ya le estoy comentando. Me dijo que estaba un poco gorda, que perdiera peso. Luego ya vino el COVID. Y ya me llamaron y ya no he vuelto a tocar más en eso. Ya me estoy poniendo parches, ¿sabe usted? Esas parches que mandan en vez de pastillas.
Sí, 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 sí. Bueno, lo puede, según lo que le esté dando, le esté limitando. Como decía antes, la calidad de vida, pues hay que sopesarla. También es bueno que la vea la uróloga, pues para ver si además tiene otras enfermedades concomitantes, si tiene usted problemas cardiológicos, de diabetes, de hipertensión o de algún problema que pudiera ser, digamos, factor de riesgo, ¿no?, para operarse. Hoy día la verdad es que la edad límite cada vez está subiendo más y depende mucho de su estado general. Si usted ha mejorado su estado de peso y todo, pues posiblemente no tendría problema.
Yo lo único que tengo, soy hipertensa, pero luego diabetes y eso no tengo, ni nada de corazón, ni nada más.
Pues animarle a que consulte de nuevo con su uróloga, que por lo menos le va a hacer consejos buenos.
Bueno, Paqui, que vaya muy bien.
Gracias.
Muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Cuídese mucho. Bueno, pues doctor, estamos haciendo un buen repaso en este Día Mundial del Cáncer de Próstata. Ya lo hemos hecho en el programa alguna vez con usted, pero es un tema que debemos abordar de vez en cuando, sobre todo por la importancia que tiene las revisiones. Creo que esto es fundamental porque, como decíamos al principio, no es lo mismo tratar a tiempo que ir tarde.
Sí, efectivamente. Cuando el cáncer de próstata está localizado, la probabilidad de supervivencia a los 5 años está en el 99%, es decir, prácticamente es casi el 100% de los pacientes cuando está localizado y cuando se diagnostica a tiempo, ¿no? En el peor de los casos, cánceres que ya se cogen más avanzados y demás, está entre el 37 y 40% de supervivencia. Es decir, hay que dar un mensaje positivo y optimista. Digamos que el 97% en promedio de todos los cánceres que se diagnostican de próstata tienen una supervivencia a los 5 años. Es decir, muchas veces el paciente muere de otra cosa, porque ya los diagnosticas y le pones un tratamiento o le haces una cirugía que es curativa y el paciente muere de otra cosa. Por tanto, no hay que tenerle miedo al diagnóstico, no hay que tenerle miedo a ir al médico, como contaba el padre de este señor. No, porque hoy día, aún en el peor de los casos que te diagnostiquen un cáncer de próstata, tienes una probabilidad muy alta de curarte y de, bueno, eso, de fallecer por otra causa, pero no por el cáncer. Muchas veces decimos los médicos esto de que morirás con el cáncer, pero no por el cáncer, ¿no? No por este cáncer. Uh-huh. Este cáncer es bastante bueno.
¿Cómo se decide, doctor, entre operar o hacer radioterapia? ¿Cómo es esa decisión que deben tomar ante el diagnóstico de un cáncer de próstata? Y me imagino que, claro, tienen que estudiar de qué tipo, ¿no?
Sí, efectivamente, va a depender de la etapa en la cual se diagnostique, el grado que tiene ese cáncer, grado de malignidad. La sensibilidad que tiene a la terapia hormonal y además de cómo está el paciente, ¿no? Un paciente más mayor, la tendencia es a dar más radioterapia. Hay que decir que los porcentajes de curación que tienen son bastante similares, la cirugía y la radioterapia. Tiene una peculiaridad y es que cuando el cáncer, se irradia, luego no se puede operar. Porque ya el tejido radiado ya no permite la cirugía, ya está todo está pegado. Cuando el cáncer es operado y quedan algunas células en la zona, sí que se puede dar radioterapia. Por tanto, pacientes más bien jóvenes, estamos hablando 50 hasta 60 años, por ahí normalmente se van a optar más bien por la cirugía. Si el paciente está bien, no tiene factores de riesgo, no tiene, como decía anteriormente, un estado general muy malo, una cardiopatía. En pacientes de más elevada edad, normalmente, o bien que por alguna condición no puedan operarse, normalmente se opta por la radioterapia. Y como decía, también van bastante bien. La radioterapia ha evolucionado muchísimo. Se puede dar una radioterapia con un rayo externo, o sea, una radioterapia conformada por 3D. Se puede hacer una intensidad que pueda ser modulada. Hay también otra radioterapia que se puede hacer aplicándola directamente con semillas dentro de la próstata. Y entonces, por tanto, vemos que tenemos muchas alternativas. Es bueno cuando para una sola enfermedad tenemos tantas alternativas de tratamiento, porque realmente vemos que todas, esto de radioterapia que estamos hablando, en principio hay que pensar que va con intención curativa. O sea, vamos a curar el cáncer. En algunos casos se utiliza cuando se ha escapado alguna célula de la cirugía y permanecen algunos focos de producción de PSA. Entonces se da una radioterapia, digamos, de apoyo, ¿no? De apoyo a la cirugía. Pero realmente todas son buenas opciones.
Claro, voy a preguntarle también estamos casi llegando al final, doctor, por los efectos secundarios, que me parece, yo siempre pregunto por esto, porque creo que a los pacientes también les interesa saber esto, ¿no? Acabamos de hablar de la decisión de operar, de la radioterapia, pero los efectos secundarios, esa disfunción eréctil de la que nos hablaba el paciente anterior, la incontinencia, por ejemplo, ¿son evitables después de una cirugía? Sabemos que la cirugía robótica, por ejemplo, o mínimamente invasiva, ha mejorado seguramente todo esto, ¿no?
Sí, efectivamente. Hace años la incontinencia era bastante frecuente, el problema de erección era prácticamente el 100% de los pacientes que se operaban. Hoy día, gracias a la cirugía robótica, la cirugía laparoscópica, se está consiguiendo minimizar esto. Hay un alto porcentaje de pacientes con problemas de erección. Hay que decir que si el paciente tiene problemas de erección antes de la cirugía, por supuesto, la cirugía no lo va a mejorar, va a seguir con problemas de erección. El que tenía una erección buena y se somete a la cirugía, el 80% van a pasar por un problema de erección que en algunos casos, digamos un 20%, se van a recuperar. Es decir, que sí que hay bastantes pacientes, hay que decirlo, que después de una cirugía radical van a tener un problema de erección. Gracias a Dios, hoy día tenemos muchas herramientas para tratar los problemas de erección y ahí, bueno, de hecho, últimamente las prótesis de pene que se están poniendo, la causa más frecuente hoy día de implante de prótesis de pene es un paciente operado de próstata, de una cirugía radical de próstata. O sea, para que veamos que se ha aumentado el diagnóstico, se ha mejorado el futuro y sí que se pueden dar opciones, ¿no? La radioterapia da también problemas de erección, pero a largo plazo. O sea, no es tan inmediato, no es tanto causa-efecto, no es tan rápido. La radioterapia da un problema de erección que aparece unos años después de haberse dado la radioterapia, unos años después del tratamiento.
Pues doctor, le voy a agradecer enormemente este tiempo en la radio que ha pasado usted con el espacio Por Tu Salud. Día Mundial hoy del cáncer de próstata, teníamos que volver a hablar de esto por la importancia que tienen las revisiones y por la importancia que tiene la información. Así que se lo agradezco enormemente, como siempre, doctor Cruz, por la manera tan divulgativa que tiene de explicar las cosas.
Muchas gracias, Mariló, y muchas gracias a todos por lo
que... Un placer como siempre. Son las 7 menos 10 de la tarde.
De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde.
Con Mariló Maldonado.
Caminé entre incienso, cornetas y silencio. Sentí una fe indescriptible. Andalucía no se visita, se vive. Y sin darte cuenta, es tu revelación.
Junta de Andalucía.
Lionel Richie llega a España con su gira Say Hello to the Hits. Fuengirola, 25 de julio, Mare Nostrum Fuengirola. Y 26 de julio, Concert Music Festival, Chiclana de la Frontera. Entradas ya a la venta en Ticketmaster y El Corte Inglés.
La Mañana de Andalucía es tu programa de referencia en la radio por las mañanas en Andalucía.
Empezamos el día con Charo Padilla y el Club de los Primeros a las 5 de la mañana.
Nos encantaría todo el equipo de La Mañana de Andalucía, el Club de los Primeros que...
A partir de las 7 de la mañana, toda la actualidad de la jornada con Fran López de Paz.
Granada se despierta hoy lunes con la satisfacción de haber ofrecido una imagen impecable.
Y desde las 9 y media de la mañana, el mejor entretenimiento con Jesús Vigorra.
Y seguimos... dando el premio, qué alegría dar premio, ¿eh?
La Mañana de Andalucía con Charo Padilla, Fran López de Paz y Jesús Vigorra, de lunes a viernes desde las 5 de la mañana,
siempre Canal Sur,
la radio de Andalucía.
La pregunta de la tarde que tiene que ver con el dolor de cabeza, ¿hay relación entre el dolor de cabeza y el momento del día en el que lo sufres? Nuestra invitada de hoy es la doctora Carmen González Oria, que es especialista en neurología del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, coordinadora del Plan Andaluz de Cefaleas de la Consejería de Salud. Doctora González Oria, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues me gustaría que nos respondiese esta pregunta, si hay relación entre el momento del día y el dolor de cabeza.
Sí, hay dolores de cabeza que están muy relacionados con presentarse en momentos del día concretos. Por ejemplo, podemos hablar de la cefalea en racimo o de la migraña, que son en los que fundamentalmente ocurre. Y esto se debe a su relación con el hipotálamo, que es una estructura cerebral que es como el reloj biológico que coordina la vigilia y el sueño. Os puedo explicar un poco más sobre esto, uh-huh. Porque la cefalea en racimos, por ejemplo, es muy curiosa porque la relación con esta estructura que he comentado es la que es más importante y muchas veces se repiten las mismas horas en las que el paciente tiene el dolor de cabeza y muy frecuentemente de madrugada. ocurren también otros dolores de cabeza que ocurren de madrugada, como son la cefalea hipnica, que es la denominada cefalea del despertador, que es más frecuente en mujeres a partir de los 60 años. Muchas veces estas mujeres han tenido previamente migraña y son una cefalea que despierta al paciente a las 2, 3 de la madrugada. Pero concretamente, cuando el paciente se despierta de madrugada por el dolor, esto es un criterio de alarma y esto nos hace hacernos descartar una cefalea secundaria. Y luego también otro tipo de dolor de cabeza, cuando el paciente abusa de medicación analgésica, las cefaleas pueden convertirse en nocturnas y despertar al paciente también de madrugada. Como veis, la relación con las horas y los horarios del día es muy frecuente en los dolores de cabeza.
Tremendo, porque bueno, pensábamos que la pregunta no tenía mucho sentido, pero fíjese, tiene toda la relación, ¿no? Como usted nos está contando, ¿no? ¿Y cuándo hay que preocuparse? ¿Cuándo una cefalea debería preocuparnos, doctora?
Bueno, pues con respecto a los ritmos horarios, nos tiene que preocupar cuando la cefalea nos despierta de madrugada. Porque cuando la cefalea nos despierta de madrugada, eso puede ser un dato de un aumento de la presión intracraneal. Entonces ahí tenemos que descartar una cefalea de tipo secundaria y nos deberían de hacer una prueba de imagen. Y como además, o sea, como hemos dicho que cuando hay abuso de medicación, una cefalea primaria, que son por ejemplo la migraña, la cefalea tensional o una cefalea en racimo, se puede volver, empeora mucho y está el abuso de medicación hace que la cefalea también despierta al paciente de madrugada. Con lo cual, por los datos que conlleva, tanto por una cefalea secundaria muy clara como por la existencia de un tumor o algo así, o por esta cefalea por abuso de medicación que está agravando una cefalea primaria, tenemos que consultar al médico.
¿El dolor de cabeza puede ser síntoma de una enfermedad neurológica grave, doctora? ¿Cómo es ese dolor?
Bueno, es que el dolor de cabeza en sí, cuando es una cefalea primaria, como la migraña es una enfermedad neurológica grave, porque es una enfermedad neurológica altamente discapacitante. Es la primera causa de discapacidad en adultos jóvenes, lo cual no tenemos que relacionarlo con otra enfermedad, sino con esto es una enfermedad en sí. La migraña es una cefalea primaria, es una enfermedad en sí. Entonces, tenemos que darle mucha importancia. Otra cefalea que es altamente discapacitante son las cefaleas en racimo, que son mucho menos frecuentes, que afecta a varones en una determinada edad y que son altamente discapacitantes hasta el punto que se les denomina la cefalea del suicidio. Con lo cual tenemos que poner a las cefaleas primarias, darle la importancia que tienen, son dolores de cabeza, o sea, se le identifica como si fuesen un síntoma, pero son síndromes con dolor de cabeza y muchos síntomas acompañantes, y son enfermedades muy importantes.
Pues hay que tener en cuenta todo esto que nos está explicando y efectivamente a la pregunta si hay relación entre el dolor de cabeza y el momento del día en que lo sufres, es que sí, con todo lo que nos ha explicado la doctora González Oria. Doctora, muchísimas gracias por la respuesta.
A vosotros por darle lugar a las cefaleas por tu salud. Muchas gracias.
Por supuesto, gracias. Un saludo, adiós.
Un saludo.
Despedimos el programa de hoy. Muchas gracias por estar ahí, por escucharnos. Mañana a las 4 volveremos con toda la actualidad, con todo el entretenimiento, con toda la información, con nuestro espacio de salud. De 4 a 7, esa es nuestra cita. A las 4 les contamos la vida. Un beso, adiós, hasta mañana. Just to help you sleep, and while you out getting stoned at 4